Don Ignacio, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, don Ignacio, yo le agradezco mucho que usted siempre que le llamo para que nos ilustre de algún asunto, nos ilustre. Y yo pretendía que usted me explicase un poco cuáles son las claves, los resortes de este asunto, lo que se viene a llamar el asunto Urdangarín, es decir, la investigación según la cual podría ser imputado por un caso concreto, el caso Palmarena, del que, por cierto, quedaría excluida la otra parte de su matrimonio, que es la infanta doña Cristina. En día de hoy, al día de hoy, ¿está acusado de algún delito el señor Urdangarín?
Sí, la verdad es que la situación es enormemente compleja, pero a mí me preocupa mucho como ciudadano, como fiscal, que sigo siendo, aunque no tenga esta excedencia, y como abogado, lógicamente. Porque yo creo que se han infringido, se han pisoteado los derechos fundamentales de la persona. Ayer que celebraba la Constitución, vemos que en este aniversario pues hay dos artículos, por ejemplo, de la Constitución que quedan totalmente pisoteados. Mira, don Carlos, el artículo 18 habla del derecho al honor de toda persona, ¿eh? Y ahí es donde se establece la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, es algo tan importante. Y luego, si vamos al 24, la Constitución dice: todos tenemos derecho a tutela judicial efectiva sin que en un caso quepa indefensión. El derecho a defensa como derecho fundamental. El derecho a ser informado de toda acusación. Y el derecho a ser oído. Y, bueno, lógicamente, la presunción de inocencia que siempre hemos citado. El señor Urdangarín se encuentra en una situación que vemos ahora: ni ha sido oído, ni ha sido citado, ni será ni informado de cuál es el motivo de la acusación, no tiene derecho a defensa, no puede designar abogado, y lógicamente se está poniendo en entredicho constantemente su honor. Esas manifestaciones periodísticas: defraudó, se apropió, falsificó, malversó, etcétera, ¿no? ¿Qué da lugar todo ello? Da lugar a una situación preocupante. Por una parte, yo creo que estamos ante una posible nulidad del procedimiento, porque se han infringido derechos fundamentales del señor Urdangarín. En segundo lugar, como digo, la indefensión es absoluta, porque esta persona no puede incluso ni replicar ni contrarrestar todas estas manifestaciones periodísticas, que además son filtraciones que son preocupantes, ¿no? En segundo lugar, como le decía, el secreto. Sabe usted que el 7 de noviembre el juez de Palma acordó el secreto. ¿Y para qué acuerdan el secreto si al día siguiente están en medio de comunicación? Y la Fiscalía saca una nota el domingo pasado, el 4 de diciembre, una nota por la tarde el domingo que dice que no se ha imputado ni se ha acusado. Pero, hombre, ¿y por qué usted no hace nada ante una constante violación del secreto? Si no se le ha acusado ni se le ha imputado, lo que no hay derecho que en un procedimiento se estén filtrando datos diciendo que esta persona, o como cualquier otro ciudadano en otro caso, ha cometido esos hechos tan graves. Yo creo que realmente la situación es preocupante, y como le digo, el colmo de los colmos es cuando ayer un medio de comunicación, el Diario del Mundo, nos señala que el 95% de los internautas, podemos decir de los españoles, ¿no?, pues son partidarios de que hay indicios para imputar, ya se condena en su día, al señor Urdangarín. Ya entonces, ni la presunción de inocencia, ya un medio de comunicación, sea cual sea, porque la periodista hace su labor extraordinaria, yo nunca la criticaría, los medios de comunicación han condenado al señor Urdangarín. Y esto es gravísimo. Es gravísimo, como le digo, ¿no?
Don Ignacio, las evidencias, algunas evidencias, lo que señalan es que una asociación sin ánimo teórico de lucro, como era el instituto famoso, este instituto NOS, que regentaba dos socios, el señor Urdangarín y el señor Torres, realizaban una serie de informes para aquellas instituciones que se lo solicitaban, y que la compensación por los mismos era exagerada, estaba hinchada. En este caso, ¿quién comete, en el caso de que fuera así, se le puede achacar a uno ser demasiado espabilado, pero quizá el que comete el delito es el que lo paga? ¿O pues también sí, el que lo recibe?
No, yo creo que normalmente el que lo paga, el que utiliza esos fondos con una finalidad distinta, ¿no? Había que ver quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, y si realmente han utilizado el nombre del señor Urdangarín alguien aprovechándose de lo que iba consigo el apellido, ¿no? Que la sensación es esa, ¿no? Que se han aprovechado del Duque de Palma para utilizarlo y para emplearlo en esos convenios y acuerdos, ¿no? Y la verdad es que la situación es tan curiosa que vemos que incluso en el caso Palmarena, que es la financiación, ¿se acuerda usted de ese velódromo en Palma Mallorca? De ahí, de un procedimiento, se han hecho piezas, veintitantas piezas, y luego de una de las piezas, de la 25, se ha hecho una subpieza, que es el caso este que la Fiscalía denomina como caso Babel, lo cual ya es realmente, no sé, llega a ser un tanto sarcástico, porque sabe usted que la ley de enjuiciamiento criminal, artículo 300, dice, de cada delito se incoará un procedimiento penal. Y aquí vemos que es la causa general, todo vale, y todo está aquí metido en un procedimiento que no tiene nada que ver, una pieza con otra, unas personas con otras, ni se conocen. Y luego la indefensión es absoluta. Hoy es el día 7 de diciembre, y hoy es el día que vencen los 30 días del secreto que se acordó el 7 de noviembre, en ese auto en el que, pues no se le imputa, pero sin embargo se dice que no se le puede poner en conocimiento suyo esa entrada de registro y esas posibles infracciones porque está secreto a sus actuaciones. Por lo cual, no se le puede imputar conforme el 118 del enjuiciamiento criminal, que es el hecho que uno tiene abogado y procurador. Es decir, que la situación realmente es absurda. Es una situación en que vemos unas constantes filtraciones, ese goteo de filtraciones, contra una persona determinada, sin derecho de defensa y sin la posibilidad de replicar. Incluso como medio de defensa de otros imputados, como diciendo, yo he hecho toda la posible basura a esta persona, y de esta forma la situación es realmente tremenda. A mí no me gustaría encontrarme en la situación del señor Garín en esta indefensión, como le digo, don Carlos.
Lo pasa, don Ignacio Gordillo, se le puede decir, en el caso de que, por ejemplo, se confirmen, se verifiquen los hechos en los cuales ha habido tráfico de facturas por servicios no demasiado acreditados, ¿no? Y los documentos sean elevados al rango de prueba, ¿se le puede acusar de apropiación de fondos públicos?
La apropiación es ánimo de lucro, quedarse esos fondos públicos, sabiendo que son fondos públicos y quedándose, ¿no? Darle una finalidad distinta, no creo que sea delito nunca, una desviación, incluso esas posibles irregularidades administrativas, eso no es delito. Esos convenios que no hayan sido sujetos a mejora a la normativa administrativa vigente, pues yo creo que todo eso no es ni mucho menos delito. Habrá que ver si hay dolo, si hay conocimiento, si hay voluntad de delinquir. Y eso, como dice usted muy bien, será en juicio oral con las pruebas pertinentes. Ahora es una mera fase de indicios, que el primer derecho que tiene cualquier persona es ser oído, ser escuchado y decir qué hay aquí realmente. Yo el otro día en un medio de comunicación veía Urdangarín falsificó y me entretuve viendo el documento que decían que había falsificado. Lógicamente, para una falsificación tiene que haber un informe pericial, tiene que haber contrastarse el original con el simulado, tiene que haber unas firmas, algo cambiado, que se ha modificado, ¿no? Oiga, pues en ningún momento aparecía en ese documento la firma ni el nombre de esta persona. Dicen que falsificó. Es como si dicen de ustedes que ha falsificado hoy otro documento, pero ¿qué datos, qué base hay? Y claro, ese titular, esa manifestación que ha llevado consigo a que ese 95% de los españoles consideren que es culpable, realmente es muy preocupante, porque estamos ya no es un juicio paralelo, es que no hay ni juicio paralelo. Es unas acusaciones contra una persona sin la posibilidad de defenderse y, lógicamente, la responsabilidad que lleva consigo, por supuesto, en la Casa Real y la situación que le supone, ¿no? Y a mí me preocupa como español y, sobre todo, como jurista, viendo que esto no se puede producir con ninguna persona y, en este caso, que se esté produciendo con una persona en la Casa Real es gravísimo, ¿no?
Don Ignacio Gordillo, me alegro mucho de saludarle. Gracias por siempre por atenderme. Del asunto del 11M algún día podríamos hablar también, si le parece.
Cuando usted quiera, don Carlos.
Creo que quería hacer una pregunta a Casimiro, porque lo veo.
Sí.
Que sale, está ahí en boxes.
Estoy en boxes y conozco, soy buen amigo de Ignacio Gordillo. Buenos días.
Buenos días, Casimiro. Ignacio.
Yo creo que hay que entender que hay dos planos. Uno es el plano judicial y otro es el plano de la información y de la opinión pública. Lo que nuestro periódico ha venido publicando son datos y esos datos no han sido desmentidos ni cuestionados. Evidentemente, como Ignacio sabe muy bien, pues una de las obligaciones de los periodistas es conseguir que alguna de las partes nos dé la información de un proceso judicial. Y esa es la propia institución la que tiene que velar el secreto, no los periodistas. Los periodistas tenemos la obligación de dar la información relevante al público. Y lo que se conoce por el momento, pues apunta bastante mal. Es decir, lo que se sabe, digamos en resumen telegráfico, es que una sociedad sin ánimo de lucro ha estado lucrando a una persona relevante y eso se ha hecho sin el conocimiento de las personas que estaban contratando con esa sociedad. Entonces, ¿es delito o no es delito? Bueno, eso se tiene que ver, pero por lo menos lo que hay hasta ahora ha sido la utilización de la relevancia de esa persona para hacer negocios particulares, no para hacer una organización de actos sin ánimo de lucro y tal, que todo eso estaría muy bien, sino para enriquecer a una persona. Eso no se sabe. Y además hay otra cuestión. En España eso no está regulado. y eso debería estar regulado, es decir, hasta dónde pueden llegar los miembros de la Casa Real en los negocios, pueden utilizar el nombre de la Casa Real para hacer determinados negocios o no. Eso ahí hay una especie de nube, de zona oscura, pero yo creo que eso es lo que el ciudadano no entiende. Cuando los ciudadanos dicen el 90% creen que eso es delito, es porque no entienden cómo una persona ligada de esta manera a la Casa Real ha estado haciendo negocios bajo la cobertura de una ONG. Eso es lo que no entiende nadie.
Sí. Yo, Casimiro, como bien sabes, soy partidario de la libertad de información total, es decir, que la labor de los medios de comunicación, el vuestro en concreto, la alabo y creo que hacéis lo que tenéis que hacer, y si han llegado esos documentos a vosotros, lógicamente vuestra labor es ponerlos en conocimiento del ciudadano, ¿no? A mí lo que me preocupa es la filtración en sí, para que se aclare el secreto, para luego que existan las filtraciones, ¿no? Que incluso pueden perjudicar luego a la larga el procedimiento en su totalidad, ¿no? Yo creo que la Fiscalía lo que tiene que haber hecho es iniciar una diligencia de investigación, porque el descubrimiento de revelación de secretos en el artículo 197 está castigado, y el juez, en vez de tanto investigar y tanta filtración y tanto saliendo en medio de comunicación, en los fiscales haciendo esas entradas y registros, preocuparse para que se cumplan las garantías constitucionales. Eso por una parte. Luego, la Casa Real, quitando al rey, que como bien sabemos es inviolable, no puede cometer ningún delito, el jefe del Estado en ningún país, pues el resto de la Casa Real puede cometer cualquier infracción penal. La única posibilidad que tiene, el único beneficio, por así decirlo, es cuando son testigos, que sería la posibilidad de que el señor Garín le citasen ahora, conforme el 412 al encuadramiento criminal, los testigos de la Casa Real son aquellos que pueden declarar por escrito en vez de acudir al tribunal. Es una pequeña garantía, un pequeño privilegio, por así decirlo. Pero el resto están sujetos al ordenamiento como cualquier ciudadano. El 95% de ciudadanos que decía ayer El Mundo que son parte de la imputación, es lógico, con lo que habéis venido publicando en vuestro diario, es lógico que el ciudadano piense que ahí hay unas imputaciones. Si dice que ha falsificado, que es malversador, etcétera, pero que en la Casa Real, señor Logan Larín, está sujeto al procedimiento como el resto de españoles, y como el resto de españoles, a las normas procedimentales y con todas las garantías. Yo creo que no tiene ningún privilegio en cuanto que si es una fundación y sin ánimo de lucro, no puede haber beneficios para nadie, como es lógico, ¿no? El problema, como bien vemos, es que a lo mejor alguien se ha aprovechado, alguien ha utilizado políticamente, económicamente, y eso es lo que en el procedimiento habrá que investigar. Pero yo soy partidario de todas las garantías, como bien sabes, incluso eso, el primero, el hecho a ser oído, el conocerlo, etcétera. Yo no creo que sea un periódico en medio donde haya que realizar ese juicio paralelo, saliendo en declaraciones, etcétera, cuando todavía no se ha hecho ante el juez, que es el que primero tiene que conocer la actuación, ¿no?
Don Ignacio Gordillo, del bufete Martínez Echevarría, el bufete malagueño de Martínez Echevarría. Me alegro mucho de saludarle. Gracias, don Ignacio.
Muchas gracias, don Carlos. Buenos días.
Buenos días.